Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde les presentamos una selección, una curaduría con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día, con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos este jueves 25 de abril de 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, pues muchas gracias también a las personas que nos acompañaron la tarde de ayer en el marco de esta mesa a la que nos invitaron, en el marco de la Feria Municipal del Libro allá en Guadalajara. Estuvimos hablando de temas de política, de sociedad y de periodismo. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. Vamos a iniciar con un resumen sobre la crisis en torno a personas desaparecidas por un aspecto enormemente grave. Es 5 menores de edad desaparecidos en los últimos 2 días. 3 de ellos estudiantes, por cierto, de acá de la Universidad de Guadalajara. 2 de la Universidad de Guadalajara. Pero esto da cuenta de cómo sigue creciendo la crisis. Le vamos a comentar los detalles de estas desapariciones recientes registradas entre el 23 y el 24 de abril de este año. Luego vamos a cambiar de asuntos y vamos a hablar de cuidado del medio ambiente, de posibles soluciones para rescatar lo que es el infierno ambiental en el río Santiago. Vamos a hablar con el doctor Salvador Peniche Campos, profesor investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de esta Casa de Estudios, que trae un proyecto bastante interesante para monitorear la contaminación ahí en el río Santiago. Y ya hacia el final, justamente vamos a hablar también de temas de crisis del agua. Es el menú en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un gusto compartir el micrófono contigo. Y si en un ratito más estará con nosotros el doctor Salvador Peniche Checams sobre este proyecto tan interesante que tiene para rescatar el río Santiago, pero no solo eso, sino también para involucrar a los actores que están siendo afectados, pero también a los actores económicos que propician justamente la contaminación. Vamos a este primer apartado dolorosísimo, porque pues confirma que estamos que esta crisis por desaparición de personas, que prácticamente todos los días le compartimos datos, pues sigue lamentablemente creciendo. En el mes del Día del Niño y de la Niña, las desapariciones de menores de edad no dan tregua. Solo entre el 23 y 24 de abril, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco difundió las cédulas de 5 niños, niñas y adolescentes que al día de hoy siguen desaparecidos. Nos presentan una nota los compañeros del diario NTR. El caso más reciente es el de José Arturo López González, adolescente de 17 años que desapareció el 26 de febrero de este año, pero que apenas fue publicada su cédula por la autoridad de ayer por la tarde. Él desapareció en la colonia Villa de Guadalupe, en el municipio de Zapopan. Vestía en esa fecha camisa de manga corta negra, pantalón de mezclilla azul, tenis negros con franjas blancas y una gorra negra.
El otro caso es el de Bruno Yael Sandoval Luna. Él tiene 15 años de edad, es estudiante de la preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara. Bruno Yael desapareció el 23 de abril de este año en la colonia La Tusanía, aquí en Zapopan. En ese momento él vestía una camisa color azul rey, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.
El tercer caso es el de Carlos Salvador Ramos Ortega. Él tiene 15 años también, igual que Bruno Yael, y su cédula fue difundida apenas hace un par de días, el 23 de abril, pero su desaparición se dio desde el 16 de marzo de este año, un caso parecido al primero que se presentó, donde la cédula de búsqueda no se presenta de manera actualizada. Carlos Salvador Ramos desapareció en la colonia Ferrocarril, aquí en Guadalajara.
Ese mismo día, el 23 de abril, desapareció también José Ángel Carrillo Chávez. Es un adolescente de 17 años de edad. Él desapareció en la colonia Poncio Arriaga, en San Pedro Tlaquepaque, pero el 2 de abril de este año, y el reporte fue presentado el 23.
Y por último está el caso que desde ayer se lo damos a conocer, de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, adolescente de 16 años, quien también es estudiante de la Universidad de Guadalajara. Su ausencia se dio desde el 17 de abril en la colonia San Agustín del municipio de Tlajomulco.
Hasta el mes de marzo, los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas muestran que sumaban 87 personas menores de 18 años que han desaparecido este año, mientras que en el histórico se acumulan 1,512 niños, niñas y adolescentes que faltan por encontrar.
Bueno, con estos datos, la actualización, son 5 jóvenes desaparecidos apenas, o más bien hechas públicas su desaparición entre el 23 y 24 de abril. Pero a esto se suma el caso de Aldo González Sevilla. Pero con estos, en el grupo de estos 5 casos, hay 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con lo cual ya son 3 los estudiantes de esta casa de estudios que en estos momentos se encuentran desaparecidos. El primero es Aldo González Sevilla, técnico superior en prótesis dental, está estudiando esta carrera en la Universidad de Guadalajara, y la comisión de búsqueda difundieron sus fichas, las fichas informativas también de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, de 16 años, a quien se vio por última vez el 17 de abril en la colonia San Agustín del municipio de Tlajomulco, y también circula ya la ficha de Bruno Yael Sandoval Luna, de 15 años, de la preparatoria número 7, quien se vio por última vez en la colonia La Tusanía, según el recuento de nuestra compañera y amiga Griselda Torres en Notisistema.
Que por cierto, ella también habló con Monte Alberti Serrano, el coordinador de seguridad universitaria acá de la Universidad de Guadalajara, sobre estos casos, y él dijo que no hay indicios de que Bruno, de 15 años de edad, o Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, de 16, estos 2 últimos estudiantes reportados como desaparecidos, hayan sido víctimas de un rapto, por lo que esperan que pronto sean localizados.
Ahí dio más indicios Monte Alberti Serrano, el responsable de seguridad de la Universidad de Guadalajara, sobre los contextos en los que están ocurriendo las desapariciones. Dijo, y respecto de la otra niña de la prepa, de Poli Belénes, también hay antecedentes de que la niña estuvo en un albergue. Al parecer hay un conflicto familiar por ahí, la niña al parecer decide no estar en casa por X motivo, no tenemos la certeza plena y la autoridad está dando seguimiento al tema. Monte Alberti Serrano indicó que en el caso de Bruno es estudiante del primer semestre de la preparatoria 7, tampoco hay indicios de desaparición forzada, y señala que la fiscalía atiende los casos, por lo que espera que pronto estén de regreso. Y en otra nota de los colegas de El Informador refieren que esta chica, del estudiante del Politécnico, Elena de Los Ángeles, pues ya se había reportado desaparecida el año pasado. Esta estudiante de la Escuela Politécnica, ingeniero Jorge Matute Remus, de la UDG Elena de Los Ángeles, Sevilla, cuenta con otro antecedente de desaparición. Fue el 13 de julio de 2023, también en Zapopan, cuando su madre Beatriz Rosales la reportó como desaparecida.
En aquella ocasión, la madre afirmaba que presentó una denuncia meses atrás acerca de que su hija era acosada por un joven y que sospechaba de que era el responsable del paradero y que nadie les apoyaba. También acudió a la ciudad de la niñez y presentó una denuncia por ser menor de edad. Después, afortunadamente, se localizó sana y salva.
Ahora, desde el 17 de abril del presente año, no se sabe nada de esta chica, solo que se le vio en Tlajomulco de Zúñiga y que vestía una sudadera gris, pant y tenis negros, así como una mochila beige con rosa. Tiene una perforación en el labio inferior, pecas en el rostro, y mide 1,76 metros, es de tez morena, clara y delgada. Y si alguien la ha visto, se pide dar información a la Comisión Estatal de Búsqueda al teléfono 33-31-45-63-14. Repetimos el teléfono 33-31-45-63-14. Y sobre este caso en particular, los colegas de Notisistema refieren con acierto que han fallado de nuevo los protocolos de búsqueda. Ya son 8 días desde que se supo por última vez el paradero de Elena de Los Ángeles Sevilla, alumna del Politécnico de la Universidad de Guadalajara. A pesar de que la víctima es mujer menor de edad, ni Alerta Amber ni Protocolo ALBA han difundido la ficha de búsqueda con la información elemental de Elena de Los Ángeles.
Bien, recuerdan en Notisistema que en teoría, cuando una persona desaparece, una de las mejores herramientas es la máxima difusión de la ficha de búsqueda, con la esperanza de que alguien pueda reconocer el rostro y aportar información para localizarla. A pesar de que tiene su propia cuenta en la red social X, la última vez que publicó algo en el perfil de Protocolo ALBA fue en marzo pasado, imagínense. Mientras que la Alerta Amber hizo su última actualización el 12 de abril. En su momento, la Fiscalía de Jalisco presumió que tanto la Alerta Amber como el Protocolo ALBA servirían para difundir casos de desaparición, pero están subutilizados.
Terrible la respuesta de las autoridades a estos casos. Y nuevamente, Monte Alberti Serrano, en otra nota de Griselda Torres, ofrece los contextos en los que están desapareciendo estos jóvenes. Dice el coordinador de seguridad de la UDG, Monte Alberti Serrano, confirma que en lo que va del 2024 se han recibido alrededor de 35 llamadas para extorsionar o realizar secuestros virtuales tan solo en la zona del tecnológico, es decir, en el CUSEI, 3 de los cuales sí se concretaron. ¿Cómo es esto? Los convencen, dice Monte Alberti Serrano, los sacan de la escuela, se los llevan a un centro comercial, los encierran en los baños, extorsionan a la familia, los encontramos incluso en alcantarillas, en un hotel, en un centro comercial, en una iglesia, en panteones, al interior del estado en cuevas son las condiciones en las que obligan a los jóvenes a moverse.
Pero no es lo único, agregó que bajo la amenaza de hacerle daño a su familia, los extorsionadores logran que los jóvenes entren a un lugar, se desnuden para tomarles fotografías y con esto sacar dinero. Ante este contexto, la universidad capacita a los estudiantes para que no caigan en la trampa.
Bueno, en estas jornadas en las que se ha denunciado la desaparición primero de Aldo González Sevilla y luego otros dos estudiantes, para sumar tres estudiantes universitarios, una madre también recuerda que su hijo es estudiante de la Universidad de Guadalajara y está desaparecido desde hace 3 años. Es una historia que recupera los colegas del diario Milenio. Dice, el hijo de Liliana, Maximiliano Romero Mesa, era estudiante en la Universidad de Guadalajara cuando desapareció el 22 de octubre de 2020, pero en su caso no hubo paro de actividades ni protestas por parte de la universidad para exigir su localización con vida. Ahora que sucedió lo de Aldo, a mí me resonó mucho porque mi hijo iba en el mismo semestre con buenas calificaciones, la misma edad, la misma institución a la que iban, aunque fueran carreras distintas. Y digo, ¿cómo es posible que se sigan repitiendo estos casos? Dice Liliana Mesa, mamá de Maximiliano Romero Mesa, estudiante de la UDG desaparecido, octubre de 2020.
Ella también opinó, y la citamos, me parece muy bien que la Universidad de Guadalajara haya levantado la voz, que haya hecho este paro. Me hubiera encantado que también lo hubieran hecho por mi hijo en determinado momento, que yo no tuve ese apoyo de la casa de estudios. Maximiliano, se recuerda, cursaba el segundo semestre de la licenciatura en diseño gráfico en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. El joven de entonces 18 años fue desaparecido, sustraído de su domicilio por sujetos armados en la colonia La Tusanía, justamente acá en Zapopan.
Pocos días después de la desaparición forzada de Maximiliano, a Liliana le proporcionaron información de que el joven había sido visto en un rancho, pero ante la falta de presión mediática y de la universidad, las autoridades tardaron un año en responder. Me da hasta, no sé si tristeza o coraje, ridículo, un año para que se hiciera el cateo de ese rancho. Si mi hijo hubiera estado ahí y hubiera tenido la oportunidad de ser rescatado, se perdió porque un año después un juez decide, o quizá el Ministerio Público duró un año para darle trámite a mi petición. Vea usted este caso. ¿Se imagina usted si es cierto que ahí estuviera, lo iban a mantener este año, si con riesgo de ser encontrado? Terrible la respuesta de la autoridad. Liliana no ha parado de buscar a su hijo a lo largo de más de 3 años, por lo menos una vez a la semana colabora en búsqueda en campo en diversos municipios de Jalisco, y la citan de nuevo los colegas de Milenio. A veces es tan desesperante que pase el tiempo y que no sepamos nada, que a veces digo, pues entonces quizá ya no esté en lo terrenal, pero si no está en lo terrenal, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Mencionó.
¡Qué rabia! En cada fosa clandestina que Liliana ha localizado en conjunto con el colectivo que ella lidera, surge el anhelo de encontrar a su hijo, pero también el miedo de localizarlo sin vida. La citamos. Son muchos los sentimientos encontrados cuando los encontramos en pedazos, y saber que así puedo encontrar a mi hijo y que yo con mis propias manos puedo sacarlo es desesperante. ¿Y cómo es posible que las autoridades sigan sin hacer nada? No solo para encontrar, sino para parar esto. Tiene toda la razón la señora. Se recuerda que Maximiliano era un joven con muchos sueños y metas. Su mayor pasión era dibujar y convertirse en emprendedor. Amaba estudiar diseño gráfico y es recordado por su madre como una persona amigable, carismática y cooperativa.
Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a compartirles esta nota a los colegas del diario NTR que citan palabras de Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO. Y ella dice que los oficiales de las distintas corporaciones policíacas deberían ser los más interesados en combatir la desaparición forzada de personas, la cual es cometida por autoridades y entonces mancha la imagen de algunos que sí realizan sus labores. Alejandra Nuño mencionó que debe haber claridad sobre las desapariciones que son cometidas por particulares y cuáles por policías, además de conocer cuáles llegan a tener alguna sentencia.
Citamos a Alejandra Nuño, dijo que haya una claridad de que todos y todas queremos que no existan más delitos de desaparición y particularmente desaparición forzada de personas. Creo que las principales interesados en este caso deberían de ser las instancias de investigación, las fuerzas de seguridad, porque al final de cuentas manchará la dignidad de policías que seguramente están haciendo un buen trabajo, con muchos otros policías que lamentablemente no solo no hacen su trabajo, sino que están delinquiendo de manera grave.
Cerramos este primer apartado sobre crisis de desaparición de personas, pues recordando una lucha que están haciendo los familiares de personas que buscan a sus desaparecidos en la Ciudad de México para que les respeten sus memoriales. Es una nota de la agencia EFE. Un juzgado de la Ciudad de México dio el amparo cautelar a las organizaciones civiles que pedían proteger los memoriales a personas desaparecidas colocados en el Zócalo, frente al Palacio Nacional donde vivió el presidente López Obrador. y que las Fuerzas Armadas retiraron en marzo.
En un comunicado que difundieron ayer, la Glorieta de las y los Desaparecidos, la Red Regional de Familias Migrantes y 5 organizaciones más se felicitaron de la decisión judicial provisional emitida el pasado 16 de abril. Dicen, el juez ordenó el resguardo de los memoriales a fin de evitar que el gobierno federal los destruya, lo cual representa un logro para las familias y el derecho a la memoria de las personas desaparecidas.
Según los colectivos firmantes, el gobierno de López Obrador instruyó a mediados de marzo a los militares que custodian el Palacio Nacional retirar los 4 memoriales que se instalaron desde principios del año en el Zócalo, dice el documento de los familiares. En respuesta a este hecho injusto, las familias afectadas promovimos un amparo para solicitar la protección de la justicia de la Unión al considerar que el retiro de los memoriales violenta nuestros derechos humanos a la memoria, protesta, manifestación, legalidad y seguridad jurídica, explicaron. El comunicado es un poco más extenso, ya se los compartimos en redes sociales. Por lo pronto nos vamos a la primera pausa aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
En Cosa Pública 2.0 y vamos a la entrevista de esta tarde. Vamos a agradecerle enormemente al doctor Salvador Peniche Camps que nos visite aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y esto es para hablarnos de un programa que acaba de ser anunciado recientemente. Fue presentado de manera muy interesante como un Waze para monitorear en tiempo real al río Santiago. Y este es un proyecto que se ha echado a andar desde el Laboratorio de Economía Biofísica del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, con el apoyo también de estudiantes y académicos del Centro Universitario de La Ciénega. Y su nombre, dice, es un narrador digital para la sustentabilidad. Le agradecemos entonces al doctor Salvador Peniche Camps, académico especialista en economía ambiental, que nos acompañe para compartirnos de qué se trata este Waze, este narrador digital para la sustentabilidad. Doctor, bienvenido, muchas gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias, don Jesús y
Rubén Martín.
Rubén, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ese es un proyecto, que es una idea que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Unos 5 años que hemos tenido talleres, un montón de actividades, y es también parte de un proyecto de los programas nacionales estratégicos del CONACYT, del cual parece ser que vamos a ser nosotros los, bueno, no quiero adelantar vísperas, pero hay una idea muy padre con la Universidad de Guadalajara. Yo formo parte de ese proyecto, y bueno, en realidad es el trabajo de mucha gente. Yo no quiero hacer caravanas con sombrero ajeno, y sí soy el coordinador, pero en realidad el trabajo lo están haciendo los muchachos, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo de, les decimos los chaneques, ¿no?, que son mis asistentes, son como 20 muchachos que están ahí en el laboratorio, y básicamente es la carrera de gestión, economía y gestión ambiental. Y bueno, la idea es generar un, bueno, la hipótesis que con la que partimos es de que la falta de activismo y de presión y de propuestas no se debe a pasividad ciudadana o valemadrismo, sino se debe a una estrategia deliberada de falsear información y de distraer la atención, ¿no? Es el planteamiento chomskiano de lo que es la
el papel que hacen los medios de comunicación privados en, pues como dicen, ¿no? El arte de interesar a la gente en lo que no le importa, ¿no?
¿Quién manipula la información, doctor?
Bueno, pues para empezar,
responsables,
para empezar, sí, al gobernador, digo, no se trata de amarrar navaja ni de culpar a nadie, es precisamente uno de los principios, ¿no?, que partimos de aquí, no hay que apuntar dedos, pero hay que decir las cosas, ¿no? Uh-huh. Acaban de recibir premios y acaban de declarar, ¿no?, que la cuenca se ha saneado en un 70% y de que estamos en vías de recuperación, en fin, ese es el discurso, la narrativa oficial, ¿no?
Así es.
Que se repite en la prensa privada, prácticamente, y bueno, la idea es todos estos modelos que se hacen de inteligencia artificial, nosotros lo contraponemos a lo que llamamos la inteligencia ciudadana, uh-huh, que no es otra cosa que este Waze, el Eco Waze, no, tenemos que cambiarle el nombre por cuestiones de derechos de autor, pero el Eco Waze fue bautizado por Marco, por la gente que nos acompañó, así le puso él, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Nosotros no lo teníamos, nosotros lo que tenemos es un instrumento es un sistema de información socioambiental para la democracia y la sustentabilidad.
Ese concepto es bastante interesante.
Así es.
Ahora, doctor Peniche Camps, sabemos desde hace décadas que hay contaminación en el río Santiago, que esta contaminación, como lo han denunciado los vecinos, por ejemplo, Un Salto de Vida y otras organizaciones, provocan enfermedades y dañan su calidad de vida. A partir de esto, se supone que hay un montón de estudios sobre el río Santiago, sobre la calidad del agua, hecho por distintas instancias. ¿Qué sería nuevo en este caso?
Bueno, nosotros no estamos haciendo análisis de agua. Uh-huh. De hecho, nosotros creemos que el énfasis no está en la calidad del agua. O sea, el énfasis debe estar en la comunicación del problema, ¿no? Desde luego, basado en información científica, pero creemos que esto es un error estratégico. Todo el esfuerzo político del gobierno, y yo diría hasta de grandes sectores de las universidades, de la universidad con mayúscula,
sí,
es esto que dice Paul Sutton, que es describir que se está hundiendo el Titanic, ¿no? Ya todo el mundo sabemos, ya vimos la película y vimos que ya se hundió. Y seguimos, ¿no?, hace 20, 30 años describiendo qué está pasando, ¿no? Entonces hace falta saber las razones, entender que es un problema de una falla masiva de política pública histórica que tenemos que... A mí me sorprendía mucho las propuestas de los candidatos, tanto del Estado como federales, como diputados, como por todos lados. Hacen énfasis en la calidad del agua, ¿no? Y que hacen falta plantas de tratamiento, y hace falta evitar contaminar, todo esto, que desde luego es cierto, pero nosotros pensamos que mientras no se corrige, esa es como la consecuencia, el problema, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo que lo que pasa cuando hacen las cosas mal y nadie está viendo por quién, cómo y por qué están haciendo las cosas mal. De hecho, no hay ningún plan. Ayer oí a Claudia Sheinbaum, me dio mucho gusto, no por ser Claudia Sheinbaum, sino por mí, en primera vez que oigo un político de estos que están ahorita en la carrera, que plantee la necesidad de revisar a profundidad las leyes, desmantelar lo que está mal. Yo diría, a mí me parece que tenemos que agarrar toda esta instrumental de gestión de política ambiental y política del agua y hacerla a un lado
y
construir un nuevo sistema, ¿no?, que permita valorar, desde el punto de vista, yo soy economista y nosotros vemos que es un problema de costos, un problema de precios, un problema de orientación económica, de orientación de la inversión y de los incentivos de inversión internacional que están ahí en el Salto, un problema de tequila, es un problema de maquiladora, es un problema de aguacates. Hay un montón de cosas que hay que corregir, ¿no?, y que el discurso, digamos, oficial y en la carrera de las candidaturas, simplemente está ausente.
Dice que en lugar de la inteligencia artificial, la inteligencia comunitaria, y que buscan confrontar la versión oficial para impulsar estrategias de resistencia desde los ciudadanos y de recuperación.
Y propuestas.
Esto sería, digamos, lo central, y para eso es el monitoreo, es más bien para ver dónde se está fallando.
Sí, bueno, en realidad es una plataforma que va a estar en línea con una aplicación de celular. Lo que queremos es primero tener una narrativa ciudadana que es basada en la evidencia empírica y científica con la que contamos, en donde realmente se haga énfasis en las causas y en los procedimientos que llevaron esta falla masiva de de política pública que hace 50 años nos ha llevado a esta destrucción, digamos, a este colapso de nuestro ecosistema. El otro componente de la plataforma es lo que precisamente el EcoWaste, ¿no? Que es un modelo que permite en tiempo real estar monitoreando los fenómenos vía la inteligencia ciudadana, o sea, con un mecanismo de control de calidad, desde luego, que tiene que ver con estadística bayesiana, de cómo se calculan las incertidumbres, cómo podemos nosotros ver el verdadero estado de la cuenca en función de los impactos, las experiencias, las fotografías, los relatos, todo lo que tiene que ver con la evolución en tiempo real de la cuenca, y que se va a georreferenciar de manera inmediata cuando uno acciona el teléfono. Entonces va a ser como una, ¿no? También le llaman el Harry Potter Map, ¿no? Porque se va a estar moviendo completamente todo el tiempo, ¿no? Es el segundo componente. Y el tercer componente es lo que para a mí, desde mi perspectiva de formación de economía, me interesa más, y es lo que estoy trabajando desde, o sea, en este proyecto, desde nuestra trinchera en el laboratorio de economía biofísica, es lo que llamamos el índice de la vergüenza y el ciudadano de compensación, que es una medición de la tendencia, de la dinámica, de la orientación, del colapso de la cuenca en tiempo real, que nos va a permitir saber qué pasa cada día en la cuenca, y que esto lo relaciona con un nivel de una especie de pago o de multa, que eso hay que diseñarlo. Es una propuesta de política pública, de ingeniería institucional. La idea es vincular el nivel y el ritmo de deterioro del socioambiental de la cuenca con un impuesto ciudadano que sea destinado a pagarle a las víctimas de la cuenca, de la contaminación, los niños sin riñón de San Pedro Izquitán, la anencefalia, que existe en muchos casos, que está, es un brote que nadie lo está investigando, por cierto, ahí en los Altos de Jalisco, ¿no? La parálisis cerebral, la espalda bífida en Poncitlán, cánceres en la piel, y también por Guanacatlán. O sea, hay brotes terribles ahorita que están en la total oscuridad, claro. ¿No? O sea, eso es lo que, a eso se destinarían los recursos.
Yo creo que está en la oscuridad también de manera intencionada, justamente de parte de las autoridades, para no afectar, digamos, intereses o inversiones privadas. Quería preguntarle, doctor Salvador Peniches, todo este proyecto creo que podría ayudar a una situación que es terrible, que es que apenas hay un puñado de inspectores, tanto de Procuraduría Estatal como Procuraduría Federal, inspeccionando a todas las cientos de empresas que hay, no solo en el Corredor del Salto, en todo el estado. ¿Esto de alguna manera vendría, con el trabajo de la gente, de la población, estas denuncias en tiempo real, hacer lo que debería ser? Deberíamos tener una brigada de cientos de inspectores, me parece a mí, pero ¿esto ayudaría a ese trabajo de inspección y denuncia?
Pues esa es la idea, ¿no? Nuestra hipótesis es que la receta para la transformación hay que hacer tres cosas: comunicar, comunicar y comunicar, ¿no? Y entonces, si nosotros podemos generar que la gente se apropie del instrumento y que empiece a ver la realidad de los problemas y que los empiece a vincular con los procesos sociales y productivos que ellos mismos, es como lo que dice la doctora Griselda Martínez, investigar a los investigadores, ¿no? Que los agentes sean los que se estén investigando en sus comunidades, y que esta idea del monitoreo, que ciertamente, ¿no? La doctora, creo que la doctora Cindy McCulloch tiene un, que trabaja con nosotros, sí, en el proyecto de PRONACE, ahí en el mismo lugar. Creo que ella calculó que si estos inspectores se dedicaran a inspeccionar, le tocaría cada 100 años a las empresas, algo así, ¿no?
Es impresionante
Entonces nosotros decimos que en realidad el tema de la... una de las propuestas de política pública es crear, con el doctor Clausano hemos platicado mucho, lo que llamamos las toritas ambientales, ¿no? O sea, con apoyo de la Guardia Nacional, tener monitoreos permanentes en aquellos puntos que ya están inclusive localizados. Nosotros hemos hecho cromatografía con datos espaciales. Por cierto, hay que mencionar al Centro de Estudios, al Centro de Datos del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, la supercomputadora, la doctora Lisette Flores, que nos ha apoyado muchísimo con esto de la... Porque se necesita un montón de información para eso, ¿no? Se necesitan aparatos especiales y afortunadamente la universidad tiene esta facilidad, que es esta instalación, que es una maravilla, ¿no? De capacidad de almacenamiento y de procesado de datos, y ahí es donde estamos haciendo el trabajo. Bien. Entonces, la idea de las toritas ambientales es aprovechar estos focos rojos que dan ya las imágenes, ¿no? Porque podemos uh-huh. identificar por medio de cromatografía en dónde echan qué y quién, ¿no? Porque salen los colores de
qué cromo. Y quién,
o sea, ya exacto, se sabe. Porque se ve en dónde está, ¿no? Si ves el chorro de, claro, ¿no? Y ves, por ejemplo, los datos de las los satelitales te pueden decir si estás generando, por ejemplo, clorofila, entonces ahí hay ¿cómo se llama? Eutrofijación, o si estás generando metano, entonces ahí es tiene que ver con los vinasas, por ejemplo. En fin, y eso se representa con diferentes colores en los mapas. Entonces
se va a poder monitorear.
Está
muy interesante, ¿no? Todo el proyecto. Doctor Salvador Peniche, permítanos hacer un breve corte para identificar la estación y volvemos en esta charla con este proyecto de investigación. Donde está involucrada la investigación, pero también participa en la comunidad, quizás sea uno de los más proyectos más esperanzadores para tratar de combatir la contaminación en el río Santiago. Volvemos después de este corte.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en esta conversación con el doctor Salvador Peniche Camps. Él es investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y nos está explicando de manera muy detallada este proyecto tan interesante, este narrador digital para la sustentabilidad o, más amplio, un sistema de información socioambiental para la sustentabilidad y la democracia. Pero pues un hombre quizás más atractivo y que se puede quedar más fijo en la memoria es una especie de un Waze, un eco Waze en tiempo real para monitorear la contaminación en el río Santiago, pero también quiénes son los responsables, ¿no? Porque me parece que con este digamos concepto de índice de la vergüenza y de un arancel cívico, si entiendo bien, doctor Peniche, se trata de identificar a los responsables y de que en conjunto se hagan responsables de los daños que están causándonos. Ahonda un poco más en qué consiste este índice de la vergüenza y este arancel cívico.
Bien, bueno, primero, así para que no generar confusión, vamos a desglosar así los cuatro niveles. El nivel más grandote es el SISA, Sistema de Información Socioambiental, que es un montón de cosas que tienen que ver con los satélites, con un laboratorio de instrumentos cibernéticos, luego lo que llamamos la visita a los siete templos, ¿no? Todos esos nombres, todo esto es de estudiantes, los estudiantes hacen el 80% del trabajo, entonces ellos le ponen nombre a las cosas muy padres. Y luego está el cuarto de guerra mediático, que es un grupo de comunicólogos y antropólogos que piensan qué lenguaje y en qué medio se debe de dar qué información para que llegue y medir el impacto de la comunicación. Esa es parte central del SISA, digamos, es el corazón de SISA. Entonces el SISA es como el monstruo, ¿no? Es como un sistema grandote de cosas con satélites. Luego, el siguiente nivel, digamos, uno de los productos de SISA es el narrador digital. Entonces el narrador digital es un bolchito que estamos haciendo, que se va a convertir en un Lotus cuando tengamos el dinero para hacerlo, que ya tenemos en Estados Unidos, tenemos un financiamiento gracias al doctor Sutton de Denver, que el año que viene voy a ir a Denver a firmar el acuerdo, el dinero que nos van a dar para seguir con la segunda etapa. Entonces es el narrador digital, y el narrador digital tiene un servicio específico que es el Waze. El Waze es un un instrumento específico que nos permite tener en tiempo real las versiones ciudadanas del colapso socioambiental en tiempo real y dinámico.
Este índice de la vergüenza, diría, tal empresa está descargando sus aguas contaminantes en tal lugar.
Lo que hace el índice de la vergüenza es tomar la información ciudadana para construir un numerito que te vaya diciendo hacia dónde se está moviendo la cuenca, si está mejorando o empeorando, en dónde, por qué, quién y cómo. Uh-huh. Ese es el índice de la vergüenza.
Para castigar a quien, digamos, contamine y eventualmente premiar a quien esté haciendo las cosas.
La idea, ahí es muy importante lo que dices, Rubén. Nosotros pensamos que hemos llevado 50 años apuntándonos los dedos de quién es el culpable, sí. ¿No? Es uno de los principios de la teoría de sistemas y de la economía biofísica, es que esto no sirve, ¿no? O sea, nos ha llevado a enfrentamientos, a pleitos, ¿no? A territorialidad ideológica y política. Desde luego hay que decir las cosas, ¿no? Pues no se trata de simular y no. Pero la estrategia es diferente, ¿no? Pero nosotros, precisamente lo que hace el índice de la vergüenza es culpar a los responsabilizar a los contaminadores, uh-huh. Pero socialmente hablando, o sea, ¿quién contamina? Pues los tequileros, los maquiladores, la misma ciudad, yo diría hasta la universidad, ¿no? O sea, nosotros en el CUCEA tenemos un problema de descargas de agua, ¿no? Y en otros centros universitarios, en fin, todos los contaminadores somos responsables de esto. Entonces, lo que hace el índice de la vergüenza es decir, en su conjunto, la cuenca está empeorando o está mejorando. Uh-huh. Entonces dices, no, está empeorando. ¿Por qué? Porque hicimos este análisis estadístico basado en métodos muy sofisticados, te permite lidiar con la incertidumbre, con tendencias. Es un modelito bayesiano que nos dice, hoy está peor la cuenca que ayer. Y entonces eso te dispara a el arancel ciudadano que aumenta o disminuye de acuerdo a las dinámicas de esto. Y entonces la idea es ya en ese momento entonces asignar pagos específicos. Para la gente que está sufriendo el problema. ¿Cuál es el piso del pago? Bueno, estamos haciendo un cálculo del deterioro de los servicios ambientales que ha tenido la cuenca desde 1994 cuando se abrió el Tratado de Comercio, uh-huh. Que empezaron las inversiones.
Hace 30 años.
Y entonces decimos, los servicios que prestaba la cuenca hace 30 años eran de 100 millones, por decir algo, y los que están ahorita son de 30 millones, o sea, llevamos 70 millones perdidos por la contaminación. Y ese es el costo del arancel. Esa es la metodología, estamos apenas trabajándolo, les digo, esto es un bolchito que tiene que convertirse en un instrumento dinámico, automatizado, que nos vaya diciendo en tiempo real si la cuenca va recuperándose o no, para que en su conjunto los contaminadores paguen por el prejuicio que están causando a la gente.
Que comentábamos fuera del aire ahorita en la pausa, comentaba pues que hay una, digamos, una noción de progreso o del sistema económico que lo que hace es premiar a los contaminantes con exenciones fiscales, el gobierno les regala terrenos para que vengan a instalarse, se hacen de la vista gorda cuando contaminan, e incluso obtienen certificados, muchos, no voy a generalizar, pero muchas de estas industrias, certificados de supuestamente de cuidado con el medio ambiente o responsabilidad social, que más bien este índice de la vergüenza vendría a demostrar todo lo contrario. Más allá de estas certificaciones de responsabilidad social, es la irresponsabilidad de las industrias y el daño que están causando.
Exacto, o sea, lo que nosotros hemos identificado y lo vemos diario, revisemos los discursos de las propuestas de los candidatos, ninguno de todos los que hay a nivel estatal, federal y en los presidenciales, hace énfasis en las causas de la política pública y la necesidad de transformar todos los instrumentos, las normas, las leyes, la CNA, ¿no? Eso está bien y la política está bien. O sea, sigamos invirtiendo, sigamos premiando, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, hay contaminación, pues vamos a poner plantas de tratamiento, vamos, ¿no? Y entonces ahí no las hemos llevado los últimos 50 años haciendo eso. Y no hay un discurso crítico de la misma autoridad que diga, esto tiene una racionalidad, tiene una causalidad. Y eso es como las leyes y las instituciones fueron creadas para que funcione de esa manera y eso es lo que claro. Hay que cambiar. Y doctor, no hay ese discurso, o sea, simplemente no existe ni en Claudia, ni en Xóchitl, ni en nadie, ni en ningún candidato cuestiona la institucionalización de la debacle. Pues eso está bien. O sea, es más, quieren más de lo mismo, quieren más inversión, más apertura.
Claro, más corredores. Más, así es. ¿No? Más puertos. Decían en la presentación, entre todos vamos a tener que pagar los riñones de los niños en Ixcatán, los casos de cáncer y encefalitis en todos los pueblos que tienen estos problemas de salud pública. ¿A esto se refieren con el arancel cívico?
Así es.
¿Y cómo lograrían, cómo se imaginan concretar esto? Que realmente, bueno, los contaminadores todos nos hagamos responsables de eso.
Bueno, aquí lo que hay que hacer es pensar fuera del cuadrito, ¿no? Como dicen en la economía biofísica. O sea, si tú te pones a pensar, es lo que siempre nos dicen, ¿no? Es que eso no se puede. Pues sí, es que nada se puede, ¿no? O sea, si nos atenemos a lo que dicen, precisamente las leyes fueron hechas para que no se pueda hacer esto. Entonces necesitamos un esfuerzo ciudadano y político para transformar los mecanismos que nos preparan, que nos permitan rediseñar institucionalmente, supramunicipalmente, órganos de gestión del dinero, maneras de cobrarlo, y la administración y la cesión, y conocer, ¿no? Porque no, o sea, tenemos que definir quiénes son los contaminadores, a qué nivel le vas a cobrar a quién. No es lo mismo, acabo de decir, la UDG tiene algún tipo de contaminación, no es lo mismo una contaminación orgánica de los centros universitarios, claro, a las descargas de metales pesados de las maquiladoras, o el terrible problema de los melazas ahí en los altos de Jalisco. Entonces, eso hay que ponderarlo y hay que trabajarlo. Y luego también, ¿a quién le vas a dar el dinero? Porque, o sea, el problema de las afectaciones a la salud es muy complejo, porque, o sea, tú no puedes comprobar, es lo primero que te dice el Estado cuando hay un problema así, ¿no? A ver, en Ixcatán, pruébame que los 80 niños que no tienen riñones tienen que ver con la gestión de la Comisión del Agua. O sea, y tiene razón, ¿no? Los ingenieros ahí dicen, pues es que no me lo has probado. Tú, no, pero ve, apesta el agua y está toda podrida. Pues sí, pero así no funciona esto. Tiene que haber una evidencia empírica, científica, médica, que me diga que yo, institución, estoy causando este perjuicio a esta gente. Entonces, claro, es algo muy difícil. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y diseñarlo y plantearlo de tal manera que podamos nosotros aplicar este principio, ¿no? Que es, sabemos que hay contaminación, sabemos quién está contaminando, sabemos dónde está la contaminación, sabemos que hay enfermos, sabemos que hay repercusiones, vinculemos el asunto. La destrucción tiene un costo económico y ese costo económico alguien tiene que pagar. No se puede la sociedad seguir desentendiendo de los costos socioambientales de la destrucción de la cuenca. Eso tiene que terminar.
Claro.
Doctor Salvador Peniche, y quería aprovechar a hacerle otra pregunta. ¿Sería muy atrevido imaginar luego un sistema similar pero para toda la zona metropolitana? Se lo pregunto en el sentido de que los índices de calidad del aire pues son altísimamente contaminados y sin embargo el sistema de medición es una porquería básicamente, la mayoría de las estaciones no funcionan, son pocas las que hay. ¿Esto podría también ayudar a identificar los puntos, digamos, a falta de un sistema de monitoreo real, un sistema de monitoreo ciudadano para que sepamos dónde están los puntos de mayor contaminación, qué estamos respirando y hacer la denuncia también? ¿Podría imaginarse algo?
Pues es que esta es la idea del sistema de información socioambiental, ¿no? El CIS, el narrador está en Ocotlán, pero la idea es de que sean de toda la subcuenca Santiago-Guadalajara. Entonces, el principio de CISA es precisamente que en lugar de depender de la información de la inteligencia artificial que manejan los modelos del gobierno, que como dice Chomsky, la inteligencia artificial es un plagio institucionalizado, sí, masivo,
sí,
¿no?
Buenísimo.
Entonces, aquí la cosa es contraponer a esta idea de que las máquinas nos van a decir que todo está bien, que sea la propia ciudadanía que genere su información, que sea propia de ella y que genere propuestas para la solución. Eso se puede hacer en la zona metropolitana de Guadalajara, se puede hacer en la Barranca y San Cristóbal de la Barranca, uh-huh, para allá, se puede hacer en los Altos de Jalisco, en fin. El chiste es encontrar las herramientas que te ayuden a hacer eso, pero el principio es ese.
Doctor Salvador Peniche, le agradecemos que haya venido con nosotros, prácticamente se nos agotó el tiempo. Solo preguntarle cuándo estaría, digamos, disponible como aplicación para la gente este sistema.
Nosotros tenemos ya estipulada más o menos la fecha de presentar a la coordinación de investigación con la doctora Xiomara y la coordinación de investigación, que ya no está la doctora Margarita, no se me va el nombre de la nueva coordinadora, Torres se apellida, ¿no? Bueno, que nos han tratado muy bien y que son muy solidarios y nos han apoyado. Queremos presentarlo a mediados del mes que viene, uh-huh, tener el prototipo ya funcionando. que es un prototipo muy chiquito. Vamos a estar localizados en Ocotlán, con los investigadores que se investigan son los estudiantes de Ocotlán. Ya va a estar funcionando el EcoWays, ya va a estar funcionando el Shame Index, o sea, ya, pero uh-huh. Es así como un bolchito, ¿no? Y la idea es ya el año que viene conseguir a gestionar el financiamiento para empezar a hacer ya este mismo, automatizarlo, y utilizar ya las imágenes satelitales, o sea, ya empezar a aterrizarlo. Pero el prototipo, así como lo tenemos ya avanzado y que pensamos terminarlo el mes que viene, yo creo que el 15 de mayo ya podemos presentar la idea.
Perfecto, general. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, si nos permite, pues aprovechemos para conversar.
Va a ser de nuevo. Público, claro.
Sí, exactamente. Le agradecemos al doctor Salvador Peniche Camps, profesor investigador del Departamento de Economía del CUSEA de aquí de la Universidad de Guadalajara, con este proyecto tan interesante en el que me parece que nos demuestra que la ciencia, la academia, la investigación puede estar al servicio de las luchas y de las necesidades de la gente. Muchas gracias, doctor.
Yo también quiero decir que le dije a mis estudiantes en la mañana que lo iba a hacer público. Esto es un trabajo de los estudiantes, ¿no? O sea, la mayor parte de la talacha, de las bases de datos, de bajar la información, de las entrevistas, esto es trabajo diario de muchos chavos que están rompiéndose el lomo y que lo que vamos a ver es su trabajo.
Es un trabajo colectivo. Muchas gracias, doctor Salvador Peniche. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este día.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0, prácticamente ya en estos minutos que nos quedan para despedir el programa, pero lamentablemente siguen habiendo hechos terribles de sangre. Un nuevo multihomicidio se registró en Encarnación de Díaz, en este municipio también conocido como Lachón, ubicado en la zona de Altos Norte. Se registró un nuevo multihomicidio en el municipio de Encarnación de Díaz sobre un camino de terracería que conduce a la carretera Encarnación San Juan a la altura de la comunidad Santa María Transportina. Fueron abandonados los cadáveres de 4 personas. La Fiscalía de Jalisco informó que se trabaja para esclarecer los hechos. Elementos de la Comisaría de Encarnación de Díaz encontraron esta madrugada los cuerpos de 4 personas que estaban envueltos en cobijas y con cinta, de acuerdo a una nota de los colegas del diario Netra.
Hay cuenta que debido a las condiciones en las que estaban los cuerpos, fue imposible determinar si se trataba de hombres o de mujeres. Fue al filo de la medianoche de este miércoles que se recibió el reporte de la presencia de bultos extraños al borde de un camino, por lo que los elementos municipales acudieron y confirmaron el hallazgo. Después de esto se hizo el resguardo de la escena y se pidió la presencia de policías de investigación y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones.
Como cabe en una situación de este tipo, ya intervienen los peritos en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y en esta nota se recuerda que estos homicidios se suman a los registrados hace un mes, exactamente cuando el 25 de marzo, sobre el tramo carretero que va de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno a la altura del crucero Santa María Transportina, elementos de la policía de Lachona localizaron los cadáveres de 4 hombres y una mujer a quienes se le apreciaban huellas de violencia.
Pero además, el 1 de abril de este año se inició también bajo protocolo de feminicidio las investigaciones por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado envuelto en bolsas de plástico y con cinta adhesiva en la avenida Cristeros, al cruce con el libramiento Lagos de Moreno, allá en el mismo municipio.
Vamos a cerrar la información de esta tarde compartiéndole un comunicado que firman más de 600 activistas colectivos y centros de derechos humanos y comunitarios que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan, y acabar con la indiferencia del gobierno en turno que se ha empeñado en solapar y cobijar al ejército mexicano para que no sea investigado de manera exhaustiva.
En un comunicado señalan, el gobierno actual prometió que se esclarecería el caso, sin embargo la construcción de nuevas verdades históricas y la simulación de justicia no tardaron en llegar. La difamación, la mentira y los señalamientos en los espacios públicos han sido una constante. Hostigamiento a normalistas, a padres de familia, personas defensoras y organizaciones cuestiones de derechos humanos que acompañan el caso han sido una constante desde el gabinete presidencial, que muestra dolor por una puerta de Palacio Nacional, pero que no se conmueve ante la tragedia humana y que además se olvidó de su promesa de justicia para el caso Ayotzinapa.
Ya les vamos a compartir el comunicado completo, pero entre algunas de las peticiones que presentan, que demandan estas casi 600 personas y organizaciones, es que el presidente de la República atienda a los padres y madres de los 43 estudiantes y las organizaciones que las acompañan, también investigaciones serias y exhaustivas. Y por su parte, en esta mañana el presidente López Obrador anunció que su gobierno, el día de ayer, que su gobierno prevé abrir nuevos expedientes y acusaciones contra los más de 80 presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron liberados por orden judicial con el argumento de que sufrieron tortura.
Esto en el marco del tema de la nueva ley de amparo. Dijo, ¿saben a cuántos liberaron? A más de 80. Y muchos de esos que los defendieron, los de derechos humanos, argumentando que los habían torturado, sí participaron en la desaparición de los jóvenes y tenemos las pruebas, entonces están libres, pero podemos, y en su momento lo vamos a hacer, estamos esperando los tiempos, abrir nuevos expedientes.
Bueno, ya también les dejaremos esta nota en nuestras redes sociales. Por lo pronto les agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde. Lo invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable con Gis y Trino, luego la programación habitual. Y por supuesto, le hacemos la cordial invitación para que mañana nos vuelva a acompañar en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Salud. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.